desde este instante, en simultáneo con Radio Monte Carlo, el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.
Señores, como todos los viernes a las 8:30 aquí en Radio Cero y Radio Monte Carlo, presentamos el análisis político de Oscar Botinelli, director general de Factum. El título de hoy, ¿hacia dónde va Tabaré Vázquez y el Frente Amplio en la política educativa? ¿Qué tal, Oscar? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿qué tal?
Bien, bueno, bien.
El tema educativo es una de las mayores asignaturas pendientes del Frente Amplio como gobierno. En la campaña electoral, el que entonces era candidato presidencial Tabaré Vázquez, puso la reforma educativa como el tema estratégico más importante de su segunda presidencia, del tercer gobierno nacional del Frente Amplio. Cuando en Uruguay se habla de educación a secas, esto tenemos que explicarlo bien para el análisis. Se entiende, educación es mucha cosa, ¿no?
Claro.
Pero tiende a identificarse el tema con la educación no universitaria y terciaria. Cuando decís, bueno, los problemas de la educación, ¿y de qué se habla? Bueno, la educación inicial o preescolar, la primaria, la secundaria, ya sea la secundaria clásica o la técnica.
Bueno, aparentemente se cortó la comunicación que teníamos con Oscar Botinelli, que nos estaba haciendo referencia al análisis político que había preparado el Instituto Factum con el título ¿Hacia dónde va Tabaré Vázquez y el Frente Amplio en la política educativa? Y nos había dicho que la política educativa, el tema educativo, es una de las mayores asignaturas pendientes que tiene el Frente Amplio, ¿no? Ya no como un sector, sino que ya va por el tercer gobierno del Frente Amplio. Y él decía que en la campaña electoral, el entonces candidato, Vázquez, había puesto la reforma educativa como el tema estratégico más importante de su segunda presidencia.
Recordemos, Fernando, que también José Mujica, en su discurso de Asunción, sí, había marcado tres veces la palabra
educación. Educación, educación.
Estamos bien, nuevamente con
sí,
Oscar.
Sí, estamos otra vez, Oscar, dale. Estábamos recordando lo que habías dicho vos al principio.
Sí, y yo decía que la palabra educación, para el análisis este, por lo menos, para no entrar en polémica,
sí,
cuando se habla de los problemas de la educación, muchas veces se tiende a pensarlo solamente en lo no universitario y no terciario, en preescolar,
claro,
escolar y secundario, ya sea clásico o técnico.
Sí.
El tema educativo es muy amplio porque, sin duda, un gran tema es el contenido de la educación. ¿Eh? Uh-huh. ¿Qué se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿Qué métodos y técnicas? ¿Para qué se educa? Que ese es un tema formidable. Otro gran tema de tipo esencialmente político, en realidad, que tiene que ver con las grandes definiciones políticas e ideológicas, es el de quién debe dar la enseñanza y quién debe pagarla. Es muy interesante, la última gran polémica que hubo en el país en el tema educativo fue en la segunda presidencia de Sanguinetti, en torno a lo que se conoció como la reforma Ramas y el proyecto impulsado por el que era director general del CODICEN, Germán Ramas. Es interesante que el debate presentó tres grandes posiciones que fueron relacionadas con dos ejes temáticos. El eje inicial del debate fue sobre los contenidos de la educación, sobre educar cómo y para qué, y fue un enfrentamiento durísimo de un lado Rama y quienes apoyaron su proyecto, y del otro lado a un sector significativo de la izquierda con mucho protagonismo de los sindicatos de la enseñanza. Pero resulta que a poco de andar apareció otro eje de debate relacionado con quién debe dar la enseñanza y cómo debe pagársela. Aquí el embate contra Rama vino desde la otra punta del eje ideológico. Rama quedó en medio del sándwich entre un ataque desde la izquierda por el contenido de la educación y un ataque desde la otra punta por el manejo de la educación y los recursos, desde el ángulo, digamos, de cierta forma de liberalismo económico. Así como en el embate de izquierda se puede identificar los conductores, los sindicatos de la educación, en el concepto de la otra punta han aparecido figuras como el economista Ernesto Talvi, o más tarde, el filósofo y experto educativo Pablo da Silva.
Bien, ¿y qué es esto relacionado con el manejo de la educación, Oscar, y de los recursos? ¿Cuál es la polémica?
Bueno, primero habría un debate sobre si el financiamiento de la educación es una obligación del Estado o es un tema que cada cual debe resolver con sus propios recursos, diciendo, bueno, el Estado no se preocupa en general de la alimentación de la gente, cada cual lo saca de su recursos, ¿no? Ese es un primer tema. El debate fundamental parte en Uruguay ahora de que la coincidencia en que al Estado le corresponde un papel fundamental en el financiamiento de la educación. Entonces, bueno, a partir de este consenso, la educación tiene que estar básicamente financiada por el Estado. Hay dos grandes concepciones. Esto es el meollo de lo que vamos a decir. Una, la concepción clásica del Uruguay desde hace más de un siglo, en que el Estado es el que organiza la enseñanza, dicta sus programas, provee la infraestructura educativa, es decir, locales, mobiliario, todo el ambiente, provee los maestros y profesores y organiza el dar la educación. Es una concepción en la cual la enseñanza se la ve como un servicio público organizado, desarrollado y ejecutado por el Estado a través de escuelas públicas, liceos públicos y demás instituciones públicas. La otra concepción parte de la base que al Estado le corresponde financiar la educación y controlar la prestación de los servicios educativos, pero no brindar la educación. Esta otra concepción es que se debe organizar, desarrollar y ejecutar en forma privada, pero con fondos públicos. Expliquemos las dos posiciones. La primera es más fácil, ¿no? Es harto conocida, es la educación y preescolar de primaria, la educación media, la secundaria y UTUS, el modelo más clásico. El otro mecanismo es el dominante en Chile, y el que ha sido propuesto por Uruguay por los referentes del liberalismo económico que ya mencionamos, pero que aparece manejado por el viceministro de Educación y Cultura, Fernando Filgueira. Consiste en que el Estado, sobre todo fue más manejado en la campaña electoral, consiste en que el Estado emite unos bonos o vouchers que otorga a los alumnos, o mejor dicho, bueno, los padres o tutores, los alumnos, estamos hablando de menores, ¿no? Con ese bono o voucher, los alumnos van a la escuela o liceo de su elección, cualquiera, público o privado, laico o religioso, uruguayo perteneciente a instituciones extranjeras, dentro del Uruguay, ¿no? Con ellos pagan lo que puede llamarse el servicio básico que corresponde a una educación estándar. Bueno, puede hacerse un cierto paralelismo con el mutualismo, donde los ciudadanos van a la mutualista y la cuota la cubre el FONASA. El mutualismo tiene que es un sistema muy controlado, las instituciones están controladas, vigiladas, reglamentadas por el Estado, por la Junta Nacional de Salud, acá es un tema, a ver, ese modelo que propone. Con el sistema de bonos o vouchers existe la variante que los alumnos pueden ir a una escuela o liceo de alto nivel. Sería parecido, para decir con la salud, al tema de los seguros privados, el británico, MP, Sumo, un seguro americano, donde la gente tiene la cuota básica que aporta el FONASA, pero la diferencia, que son cuotas muy caras los seguros privados, la paga de su bolsillo, ¿no? Es decir, tiene un aporte y después sigue él. Así que este sistema bonos o vouchers, el alumno lleva el bono que le cubre el precio base y el resto, el alumno, los padres, ¿no?, lo complementa de su bolsillo.
Bien, Óscar, ¿y ahora en qué o en dónde está el debate entonces?
Bueno, al interior del Frente Amplio no hay un debate del todo explícito, a menos en el plano público. Pero en realidad hay una defensa férrea del modelo clásico de educación pública, gratuita y laica como el único modelo financiado por el Estado. Es dominante esto en el Frente Amplio. Es el modelo que se aplica en Uruguay desde la reforma agraria en el último tercio del siglo XIX y con mayor énfasis y extensión desde principios del siglo XX. Es la posición de los sindicatos de la enseñanza y la que surge además de manera inequívoca de la lectura del programa El Frente Amplio para el periodo 2015-2020. Sin embargo, en la campaña electoral Vázquez lanzó la idea de los vouchers. Ahí hubo un rechazo muy grande dentro de la izquierda y él minimizó la propuesta. Pero de forma más amplia, más restringida, la idea anda, se maneja en el Ministerio de Educación y Cultura. Sin duda es una idea que significa un fenomenal cambio en la concepción educativa del país, incluso que puede desembocar en el financiamiento estatal de educación religiosa. El concepto de voucher o de bonos no es nuevo, además de lo que yo hablé de referente al liberalismo económico, ha sido impulsado con mucha fuerza tanto de la Iglesia Católica como desde conferencias auspiciadas por la Universidad Católica. Bueno, por aquí, en el juego de estas dos concepciones, va a pasar la discusión de fondo, la discusión estratégica sobre el modelo educativo.
Perfecto. Señores, el contenido y la grabación de este análisis lo pueden encontrar a partir de la hora 14 en el portal digital de Factum, que es www.factum.uy, y con Oscar Bottinelli estaremos aquí en Radio Cero y Radio Monte Carlo el próximo viernes y todos los viernes a las 8:30. Gracias, Oscar, y buen fin de semana, ¿eh?
Igualmente, hasta el próximo.
Chau, 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 chau.
Hasta aquí el análisis del politólogo Oscar Bottinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.